solamente 2 décimas. Esa fue la distancia que le permitió a la Escola do Samba Unidos da Tijuca obtener el título de campeona del Carnaval de Río de Janeiro 2012.
Simbora que a noite já vem, saudades do meu São João. Respeita, velho Januário, seus 8 machos de louco que só. Prepare o seu coração, que lá vem a escola.
Estamos escuchando el Samba Enredo que presentó este año Unidos da Tijuca, la Escola do Samba, que por tercer año en su historia se quedó con el título. 2 décimas decíamos al comienzo, porque Tijuca logró 299,9 puntos y su inmediata seguidora, Salgueiro, 299,7. Y esta mañana les proponemos trasladarnos a Brasil para conocer cómo se vivió este carnaval, que este año llegaba con una expectativa especial. Para eso el contacto es con Lucrecia Capurro, periodista uruguaya, colaboradora de En Perspectiva desde Río de Janeiro, a quien le damos los buenos días. Lucrecia, ¿cómo estás?
Bien, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Así es, la Escuela de Samba Unidos de Tijuca se consagró como la campeona este año. Fue su tercer campeonato, uno hace muchísimo tiempo, uno fue en 1936 y el otro en el 2010. Con el tema de Luis Gonzaga, un homenaje a Luis Gonzaga. Para quien no lo conoce, fue un músico que creó un tipo de un género musical del nordeste brasileño que se llama Baião, y quien falleció en 1989 y estaría cumpliendo 100 años este año de 2012.
Ahí va, hablemos un poco del espectáculo de Unidos da Tijuca este año. Era un homenaje a este artista, como tú mencionabas, y ¿en qué más consistía? ¿Qué se podía ver?
Luis Gonzaga. Bueno, era en general las escuelas de samba, todas las 13, bueno, y incluso las del grupo de acceso también, que son esta suerte de segunda división, tienen la tarea de contar una historia, narrar una historia como una suerte de ópera callejera, contando de acuerdo al tema que han elegido. Este año Unidos da Tijuca no fue la única que eligió al nordeste, esta región que es bastante más pobre que el resto de Brasil, uh-huh, como tema principal. Y bueno, primero que fue perfecta, o sea, salió todo. Hay muchas reglas en las escuelas de samba, ¿las conoces? ¿Se las cuento o no?
No, me encantaría que me las contaras, Lucrecia.
Bueno, te cuento, Rosario. Mira, las reglas es así: el tiempo del desfile no puede pasar de 82 minutos, tiene que ser un mínimo de 65 minutos y un máximo de 82. Los integrantes tienen que ser mínimo 2.500. La batería tiene que tener 200 percusionistas, no puede tener más, mínimo, como mínimo, máximo, no hay máximo. Las carrozas o los carros alegóricos, como le dicen aquí, tienen que ser entre 5 y 8. Los directores, que son los que aparecen al principio, no pueden ser más de 250. La comisión de frente, que es aquella que va saludando al público, etcétera, tiene que tener entre 10 y 15 integrantes.
Y allí es donde van, por ejemplo, figuras conocidas, populares, que no tengan que ver con concretamente el carnaval, entre esos 10, 2, 8...
A veces están en la directoría, lo que llaman la directoría, como ha salido, por ejemplo, Ronaldinho, el jugador de fútbol, músicos. Ellos salen a veces en la directoría vestidos de traje. Después hay una comisión de frente que es la encargada de saludar al público oficialmente, pueden estar disfrazados, pueden hacer una coreografía. Esa comisión de frente tiene que tener entre 10 y 15 integrantes. Y después otra cosa fundamental, tiene que tener baianas, las baianas, aquellas que giran sobre sus vestidos muy amplios, y que tienen que tener un mínimo de 70 baianas y una pareja de maestros de sala y portabandera.
Son números que impresionan, realmente un acostumbrado al tamaño de Uruguay, a los espectáculos de aquí. En fin, 2.000 bailarines, 200 en la batería, 82 minutos de desfile, realmente dejan sin aliento. Rosario, ¿tú tenías alguna duda con respecto a la votación?
Claro, porque esto de que salgan por décimas, me pregunto, ¿cómo es el sistema de votación? ¿Por qué no son números enteros?
Bueno,
¿quiénes
porque
votan, además, no?
Sí, porque son unos 40 jurados que tienen que elegir, evaluar nueve ítems, diríamos, de la y que les dan puntos 9.8, a veces son muy generosos, 9.7, 9.8, 9.9, y después se suman de lo que se evalúa, que es son varias varios ítems, como te decía, la batería, el tema, la armonía que se ritmó el canto, esta comisión de frente de la cual hablábamos, que es este primer grupo humano de la escuela de samba como tal.
¿Y cada ítem después se hace un promedio?
Y después se suma y se hace un promedio, exactamente.
¿Y el público interviene?
¿Cómo?
¿El público interviene?
No, el público, bueno, se siente como, por ejemplo, yo creo que lo llevan en cuenta pero si se llevan en cuenta, por ejemplo, Mangueira, que siempre levanta el zambódromo, que es una locura, que todo el mundo sale con sus banderas, porque es una escuela tan popular como, por ejemplo, lo es el Flamengo, ¿no? El equipo de fútbol en el fútbol, porque se vive con esa misma pasión que el fútbol, se llevaría todos los títulos.
Claro.
Lucrecia...
Pero sí, los aplausos yo creo que sí, pero en general es como entre la avenida y la gente aquí entiende mucho de samba. Dígame.
No, te decía que este año el Carnaval de Río tenía algunos condimentos especiales, en particular porque había una expectativa muy importante respecto a la organización en sí. ¿Por qué? Bueno, porque en 2014 Río va a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol, en 2016 ahí mismo se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Entonces, en este aspecto organizativo, ¿qué evaluación se puede hacer?
Fue todo muy bien, lo que realmente salió perfecto. Creo que la gente no hubo grandes incidentes, a no ser, este es un punto bastante, bastante importante, que fue la huelga de la policía militar y la policía civil que empezó en Salvador, en Bahía, que también es el segundo destino turístico en esta época del año, en el carnaval.
Te iba a preguntar sobre eso después.
Pero sí. Se suspendió al final.
Se suspendió, pero realmente en Salvador se cancelaron varios espectáculos. En la propia semana del carnaval todo transcurrió normalmente, pero antes se cancelaron espectáculos, mucha gente que iba a viajar, que iba a pasar el carnaval en Salvador, canceló sus reservas, en fin, porque no iba a ir a un lugar que estaba sumido en el caos. O sea, hubo no había policías, la huelga provocó una oleada de crímenes, con 150 asesinatos en 12 días, o que prácticamente el doble de lo que pasa normalmente, saqueos, vandalismo, en fin. Entonces mucha gente se asustó. Esa huelga vino a Río de Janeiro, había la intención de que se hiciera una huelga nacional, a nivel nacional, para exigir una mejora salariales para toda la policía, para que fuera el mismo salario para toda la policía, y en fin, al final la fue controlada la huelga de Bahía. Y la de aquí al final no fue exitosa, no arrancó, se empezó floja, hubo una gran asamblea un día, una semana antes del carnaval, pero después detuvieron a los principales líderes del movimiento y la huelga no prosperó.
De cualquier modo, cabe preguntarse, Lucrecia, con o sin huelga, cuando tú tenés 72.000 personas, que esa es la capacidad actual del zambódromo, dentro del zambódromo, en una determinada condición, pero además una ciudad entera que está disfrutando de un carnaval que es fiesta de excesos. En realidad, ¿se logra mantener la seguridad o el orden medianamente aún en esas condiciones? Porque es una prueba de fuego para los Juegos Olímpicos y para el Mundial de Fútbol, ¿no?
Sin duda. Yo creo que ni en el Mundial de Fútbol va a haber tanta gente en la calle, ni siquiera en los Juegos Olímpicos. O sea, 4 millones de personas desfilando en las calles, tomando cerveza, cometiendo excesos, como tú decís. Sí, la verdad es que fue una prueba de fuego, y creo que Río de Janeiro es la opinión común de todo el mundo aquí. Salió muy bien, porque incluso el primer día de la escuela de samba, cuando la policía todavía estaba en huelga, cuando el 50% de la policía militar estaba en huelga, y no se veía en la calle, no estaban en las cabinas, no estaban a la vista, la alcaldía puso en la calle lo que se llama la Guardia Municipal aquí, que no es armada, pero mucha gente. Y ahora después en carnaval había 12.000 policías controlando a esta horda de fiesteros, que en general están con una predisposición para la alegría y para pasarla bien, pero obviamente los excesos a veces provocan peleas, etcétera, ¿no? Pero no, va bastante bien. Dentro de las curiosidades, digamos, fue el tema de la ley contra los que hacían pipí en la calle, ¿no?
Uh-huh. Muchos arrestados por esa causa, me llamó la atención.
A ver, fueron, fueron 900 detenidos por orinar en las calles.
Impresionante el número realmente.
Aplauso para la iniciativa. Ojalá se aplicara aquí también.
Sí, es una suerte de multa moral, ¿no? Rosario, porque
claro, y de higiene también, ¿no? Pues estamos hablando de un tema que no solamente es un atentado al pudor, sino que además imprime a la calle una condición absolutamente insalubre, ¿no?
Es verdad. Lo que pasa es que los baños químicos que colocan en la calle realmente nunca van a dar abasto para esa cantidad de gente que salió a las calles.
Y además la cerveza es muy diurética.
Exactamente.
Lucrecia, en otros aspectos como el transporte, el alojamiento, la comida, ¿aguantó la infraestructura también pensando en estos otros eventos que se vienen?
Sí, el cupo hotelero fue del 92%, entre el 92 y 94%, si no me equivoco, o sea, estaba prácticamente todo tomado y la gente alquilando sus casas y sus cuartos y, en fin, todo tipo de alquileres también en las casas. Funcionó y aparentemente están todo el mundo, como le decía, muy contento. Hubo también una cosa que fue bastante curiosa. Hubo varias novedades en este carnaval, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la alcaldía de Río de Janeiro probó en los celulares una aplicación donde tú podías acceder gratuitamente de tu teléfono si tenías un iPhone o cualquier teléfono con conexión con internet, ¿no? Y y la aplicación se llamaba Río Guía Oficial en tres idiomas, español, inglés y portugués. Y estaba disponible para cualquier persona y te daba una idea de dónde podías consultar sitios turísticos, servicios, bares, restaurantes, museos, teatros y todo lo referente al carnaval. Eso fue muy bueno porque viene un japonés, viene una persona claro, que ni siquiera entiende el idioma, se conecta a ese servicio y ya sabe a dónde ir.
Evidentemente esa es una de las pruebas, una de los cosas que se pusieron a prueba pensando en los próximos eventos internacionales, porque si algo tiene en común este carnaval con los Juegos Olímpicos o el Campeonato de Fútbol, es la llegada de los turistas de todas partes del mundo, ¿no? Y en ese sentido, la conformidad del tratamiento que recibió el turista, además del alojamiento y este servicio, ¿fue bueno? ¿Se pudieron trasladar? ¿Se sintieron seguros? ¿Qué opinión respecto al sistema de atención al turista crees tú que se llevaron?
Bueno, no hay un balance oficial todavía, a no ser de cifras, así de números, de gente que vino, que se los paso ya. Pero como decíamos, funcionaba todo bastante bien. Y hubo, como decíamos, esta aplicación para los teléfonos. Después en siempre había una persona, algunos agentes de la turísticos que hablaban idiomas en el metro, en lo que sería el subte, que también hablaban idiomas para poder guiar a la gente para que se pudiera transportar, por ejemplo, ir al Sambódromo, ir a varios lugares, porque la ciudad realmente estaba casi intransitable en el sentido de andar en coche, claro. Lo mejor era moverse en metro. Y en ese sentido fue bastante bien. Por lo que veo, está todo el mundo muy, muy feliz, las autoridades, la gente, el carnaval sigue aparte, ¿no? Piensen que ya terminó. El carnaval sigue.
A preguntar para ir redondeando la charla esta. ¿Cómo vuelven los cariocas y, bueno, brasileños en general a la actividad normal después de estos días de fiesta? ¿Con qué ánimo encaran la rutina diaria?
Alejandro, no volvieron.
No volvieron, sí.
No volvieron, nadie volvió. Si en el Congreso fue ayer, fueron a trabajar 6% de los parlamentarios.
Buenísimo.
Así te lo digo, no volvieron.
Claro, pero no sabés si no volvieron porque siguieron de fiesta o porque están pagando las consecuencias de los excesos.
Están recuperando.
Vaya uno a saber. Ahora, el lunes sí empieza el año aquí, de verdad, ¿no?
Ahí como toman como fecha real de recomienzo de actividades el lunes después de carnaval.
El lunes después de carnaval, porque todavía hay el desfile de las escuelas campeonas el sábado, que son las seis primeras que ganaron, y después hay más bandas callejeras, locos, estos que llevaron a multitudes a las calles, porque No, obviamente había mucho más que 72.000 personas, habían 850.000 turistas aquí, que disfrutaron en las calles, etcétera. Y bueno, vuelven a salir este fin de semana al menos dos bandas callejeras que yo conozco, que son conocidas, que es el las mujeres de Chico, que son la que es un homenaje a Chico Buarque, y también sale, creo que nuevamente, el Sobaco do Cristo. Son 12, o sea, dos o más, la verdad que no lo tengo muy claro, pero salen más bandas callejeras hasta el domingo y el desfile de las escuelas campeonas.
Lucrecia, no sé si seguirás tú de festejo en estos días, pero te deseamos de todos modos un feliz final de carnaval entonces, y estamos en contacto en otra oportunidad.
Bueno, así es. Bueno, espero. Y el carnaval en Uruguay, maravilloso.
El carnaval acá, viste cómo es, sigue
es
todavía.
Es largo todavía,
sí. Le queda mucho todavía, pero sí, se viene desarrollando bien. Rosario es más experta en esos temas,
no,
2x3.
No es cierto, pero todavía tenemos los fallos pendientes, que tú sabes que es una culminación que, bueno, que acá todas las agrupaciones esperan también con muchísima expectativa. Así que todavía para eso falta unos cuantos días, porque va a avanzar marzo y seguiremos pendiente de ello.
Por Dios, bueno, estaré atenta. Bueno, un feliz carnaval para ustedes y hasta la próxima.